Muy buenas a todos, importadores. Bienvenidos a un nuevo audio en esta newsletter. Que bueno, por cierto, muchísimas gracias a todos los que me habéis escrito por diferentes redes sociales dándome vuestra opinión, la gran mayoría positiva, sobre este nuevo formato de contenido que, bueno, creo que está encajando muy bien y además es bastante cercano a la hora de transmitir información de valor. No solamente, bueno, todo lo que produzco a nivel escrito o a nivel de vídeo y tal, sino que el audio, pues bueno, deja también un poco que desarrollamos la historia de forma un poco más extensa, dando algunos detalles que realmente son interesantes y que a muchos de vosotros, si en algún momento recorréis un camino similar, seguro que os sirve para no cometer los mismos errores que yo cometí en su momento o incluso para que cojáis a modo de ejemplo algunos de los procesos o estrategias que, bueno, yo en diferentes etapas de mi carrera empresarial, llamémoslo así, he tenido que aplicar. Y por lo tanto, pues bueno, dependiendo un poco la casuística de cada uno de vosotros, pues entiendo que podréis coger una parte u otra. Dicho esto, vamos a comenzar con un nuevo audio que espero no extenderme mucho, ¿vale? Pero bueno, lo que en resumidas cuentas voy a contar, el que esté un poco desubicado, lo único que tiene que hacer es irse a Instagram, a las historias destacadas, donde podrá encontrar, cuando explico, durante 2020, uno de los negocios, porque es verdad que comienzo explicando que Imporalia se para al completo, al igual que muchísimos negocios que, bueno, no, quizás no dependan tanto de China como, por ejemplo, es Imporalia, pero sí es verdad que temas como hostelería o, en fin, otros sectores que les pegó ese tortazo, ¿no?, del que hablaba en la historia. Y bueno, pues en mi caso tuve que anular viajes de clientes, que ya tenían prácticamente todo organizado, separa la logística, los fletes, incluso algunos llegaron a costar un 700% de los precios que había en meses anteriores, o semanas anteriores, mejor dicho, los proveedores confinados, las fábricas paradas al completo, China se pausó prácticamente de un mes para otro. ¿Qué quiere decir esto? Si los proveedores no contestan a los clientes, no hay opciones en el caso marítima, porque bueno, aéreo había, pero entre 15 y 20 dólares el kilo, todo lo que no fuese material sanitario prácticamente no aceptaba esos costes. Por lo tanto, se podría decir que también hubo un gran parón. Las fábricas y los operarios, las fábricas no pueden ir a trabajar, pues como se comprenderá, separan todas las importaciones independientemente del método que utilice o tal. Por lo tanto, Imporalia, verdad que de una semana para otra, se podría decir que sufrió un revés y por lo tanto, pues bueno, no me quedó otra, fue más obligación también que reinventarme y buscar diferentes vías de negocio. De las vías de negocio que desarrollé entre 2020 y 2022, se podría decir, más o menos, he dado algunas pinceladas de lo de Ecuador en el audio anterior, donde, bueno, comentaba el tema de las mallas agrícolas. Iré hablando de más temas de Ecuador, pero hoy quiero tocar una de las vías de negocio principales que desarrollé durante la pandemia, que es Nebufree, ¿vale? Que es la marca de nebulizadores de alcohol etílico que desarrollé en cuestión de 4 a 6 meses y que al quinto o sexto mes vendí, como cuento en la historia, a una distribuidora sanitaria de las más grandes de España. Entonces, ¿cómo se hace esto o cómo se desarrolla un negocio así en cuestión de 4 o 5 meses? Esto no es lo normal, ¿vale? Es decir, este tipo de negocio donde tú creas una marca y tiene un desarrollo de ese tipo en cuestión de los meses, eso es algo muy, muy, muy poco probable y que seguramente solo ocurra cuando vivimos situaciones como, por ejemplo, la que vivimos con la pandemia o con el COVID, ¿vale? Cuando ciertos productos requieren de una necesidad muy inmediata que en ese momento se está solicitando el mercado. Pero claro, estamos hablando de casos muy excepcionales. Estoy casi seguro que si un negocio similar a este lo desarrollase en otras condiciones, no hubiese tenido ni un 20% del éxito que tuvo, ¿vale? Entonces, soy muy consciente de ello. Y de hecho, corrí riesgos, es decir, creo que ese y otra de las vías de negocio que ya contaré más adelante, que también fue durante la pandemia, posiblemente sean los negocios o vías alternativas en las que más riesgo he corrido sin duda y que a día de hoy estoy casi seguro que no volvería a... No, sería un camino que quizás no volvería a recorrer, ¿vale? Es decir, es verdad que voy invirtiendo con frecuencia en diferentes verticales, pero en este caso creo que es demasiado arriesgado lo que hice y que también me basé por la situación en la que me encontraba, donde, bueno, se me para el negocio principal y aparte, pues bueno, porque había una necesidad muy latente en aquel momento y una demanda que abría otra serie de puertas. Dicho esto, ¿cómo surgió? Surgió a través de, bueno, antes de nada, en este negocio éramos dos socios, ¿vale? Que también es una de las razones por la que yo me decido a invertir o a correr esta serie de riesgos, porque ciertas inversiones se hacen entre varias personas y luego aparte el riesgo no es lo mismo que el tema del trabajo, en fin, cada uno también era muy fuerte en ambos, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, mi socio en el tema comercial era muy bueno y yo pues me dedicaba a otros temas más relacionados con la logística, aduanas, con todo el tema de marketing y demás. Entonces, bueno, se podría decir que hacíamos un buen tándem. Entonces, surgió a través de un producto muy similar que uno de los comerciales de mi socio estaba vendiendo como churros, pero había una serie de características técnicas que le faltaba y que eso podría hacer que se multiplicaran las ventas o incluso la demanda. Por lo tanto, me puse a buscarlo en China. Ya tenía proveedores de este producto, pero bueno, fui un poco hilando hasta que encontré uno que me personalizaba, porque es verdad que los equipos eran muy similares en diferentes fabricantes, pero había uno que sí me personalizaba las máquinas con una pieza concreta que nosotros necesitábamos para que la nebulización de esos nebulizadores fuese, se podría decir que era como más fina y las partículas al ser analizadas no permitía que pudiesen estar en contacto. Se podría decir que por regulación, al tener ese filtrado, no permitía que pudiese estar en espacios donde hubiese personas, ya fuese en restaurantes, en un hogar, en salones, en peluquería, en farmacia, en cualquier establecimiento donde hubiese público, donde o en tu misma casa, tal. Aunque tú estuvieses en la misma habitación, debido a una nebulización concreta que era práctica, era, es decir, era un tipo de accesorio que lo hacía súper, súper, súper fina, pero aún así seguía haciendo su función de nebulización y de higienización, en este caso del ambiente, pues este fabricante nos la hacía o nos la fabricaba con una cantidad relativamente baja, porque compramos alrededor de unas 1.200 unidades de dos modelos, que era más o menos el mínimo, que bueno, no era ni bajo ni alto, pero bueno, se podría decir que era una cantidad accesible. Entonces, bueno, decidimos comenzar la fabricación. Es verdad que invertimos bastante dinero en un proyecto en el que aún todavía no sabíamos si iban a vender, si iban a encajar bien en el mercado y otra serie de problemáticas que ahora contaré en el audio, pero decidimos lanzarnos a la piscina. He de decir que era un punto en el que estaba ganando bastante dinero por la segunda vía de negocio que os comentaré más adelante, pero era un momento en el que, aun con la pandemia y demás, habíamos desarrollado, nos habíamos posicionado bien en varios meses y la verdad que estábamos sacando mucho rendimiento y por lo tanto decidí invertir no desde cero, sino ya pues teniendo una trayectoria o unos meses bastante buenos a nivel de productividad. Hay que decirlo porque quizás no habría invertido en este negocio, lo habría hecho en otro, hubiese puesto el foco en otro negocio. si a lo mejor no hubiese tenido la inversión que podría hacer en ese momento, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, hacemos la compra, tardan... No más, tengo un poco borroso lo que son los tiempos de producción y demás, creo que fueron entre 15, 20, 25 días aproximadamente. Se empaqueta y se envía todo por aéreo. Decidimos hacer la importación, porque claro, por marítimo... Estábamos hablando de un negocio que la venta era ya, es decir, la venta no era en un contenedor que tardaba a lo mejor mes o mes y medio, más el despacho, más tal, quizás cuando hubiesen pasado esos meses ya ni había negocio, no podíamos explotar, la demanda era en ese momento, ¿vale? Entonces decidimos enviarlo por aéreo a casi $15, me voy a acordar siempre, a casi $15 el kilo por aéreo, un producto de ese tipo, que ni era material sanitario ni absolutamente nada. Decidimos enviarlo por ahí, que por cierto, en plena pandemia los fletes aéreos había que anticiparlos por adelantado. Una peculiaridad que siempre me voy a acordar es que se pagaba por se, todo, había tantísima demanda de aéreo que todo se pagaba por adelantado. Y si tu mercancía no llegaba a tiempo al aeropuerto a coger el vuelo que le correspondía a la reserva, perdía automáticamente el dinero. Tal cual os lo estoy contando y esto es verídico. Se lo podía preguntar a cualquier persona que importase de China por aéreo material sanitario o en esa época. Por lo tanto, corrimos muchísimo riesgo, hicimos una inversión gigantesca para traer casi 9 metros cúbicos, nos gastamos una pasta, pero es verdad que en cuestión de 20-25 días, porque estamos hablando de vuelos que eran de 3-4 días a lo sumo, en 20-25 días nosotros ya teníamos en almacén las 1.200 unidades. Yo durante esos 20-25 días había hecho muchísimo todo lo que es fichas técnicas, había buscado un proveedor de alcohol etílico, porque claro, estas máquinas eran unos nebulizadores que se le echaban alcohol etílico, que había diferentes fragancias, o neutro, y se ponían en establecimientos, en las casas o donde cada uno quisiese y desinfectaba, por así decirlo, el ambiente o higienizaba el ambiente sin causar daño a las vías respiratorias, ni a piel, ni absolutamente nada. Es decir, no estaba certificada aquí en España para eso, pero sí tenía una serie de certificación que lo demostraba. Entonces, nosotros cuando hicimos la importación, preparamos todo este material, nuestro proveedor de líquido, absolutamente todo, y empezamos a darle caña al tema de las ventas. Habíamos hecho ya un trabajo previo, pero es verdad que es decir, esto no es como otros productos que, bueno, necesita un trabajo muchísimo más extenso a nivel de ventas, marketing, embudo y un largo etcétera, sino que aquí en ese momento había una demanda grandísima. Es decir, se podría decir que nuestro público objetivo en aquel momento es que compraba cualquier máquina, cualquier producto que desinfectara o higienizase el ambiente o una solución que realmente cuando entraron también el tema de los filtros EPA, entraron un montón de aparatos de este tipo y que muchos negocios empezaban a confiar en ello, pues bueno, para intentar un poco luchar contra la situación. Entonces nosotros empezamos a vender a establecimientos a través de varios de nuestros comerciales, luego también estuvimos entrando en peluquerías, comenzamos un poco también se fue corriendo la voz, empezamos a vender a particulares y poco a poco, es verdad que no se hacían ventas gigantescas, pero íbamos sacando unidades tanto del modelo pequeño como del modelo más grande, ¿vale? Entonces, paré un poco en orden cronológico. Después de preparar, es decir, se me ha olvidado comentar que antes de que fuesen importadas ya había creado todo lo que era el logo, registré la marca, hice las fichas técnicas, material de vídeo, dossier explicativo, unas pegatinas para que los negocios lo pusiesen cuando estuviese la máquina funcionando, en fin, la verdad es que se hizo un buen trabajo rápido, el equipo ahí trabajó en ello y cuando llegaron las máquinas, antes incluso de que llegasen al almacén ya las estábamos comercializando. En menor o mayor medida, pero algunas ya se estaban vendiendo, ¿vale? Entonces, esto no era tan sencillo como ocurría porque cuando vendimos alrededor de unas 150 máquinas, entre pequeña y grande, la pequeña normalmente era la que más se vendía porque el precio era algo más económico, se podría decir que estábamos vendiendo la pequeña por unos 230-250 euros, ya con el margen de los... de los comerciales con todo, y la grande se vendía entre unos 450 y 500 euros aproximadamente. Entonces, la mayoría de negocios, pues, compraba la pequeña, excepto algunos gimnasios o algunos otros establecimientos que sí se decantaban más por la grande, ¿vale? Entonces, cuando habíamos vendido unas 150 unidades aproximadamente, vi que se estaba vendiendo más y decidí hacer otra inversión de unos 12.000 euros aproximadamente, que fue lo que nos costó, y nos fuimos para ITEL. ITEL, que es el Instituto Técnico Español de Limpieza, certificaba, pues, este tipo de máquinas, mascarillas, material sanitario, en fin, es un laboratorio específico que se encarga de homologar y certificar maquinaria de este tipo. Entonces nos fuimos para allá, presentamos la máquina, todas sus funciones, fichas técnicas, el producto que utilizaba, absolutamente todo, y nos hicieron un presupuesto de 12.000 euros para hacerle las pruebas y certificarlas. Eso sí, nos lo dejaron bien claro, 12.000 euros. Si pasa las pruebas, se certifica, perfecto. Si no pasa las pruebas, habéis perdido 12.000 euros y os quedáis con una máquina que no vais a poder certificar, y cuando os pregunte cualquier establecimiento que le paséis una certificación de aquí de España, pues no le vais a poder pasar solamente la ficha técnica del proveedor chino, ¿vale? Por lo tanto, ese paso de certificación era clave. Bueno, perfecto, dejamos allí ambas máquinas. Nosotros seguimos con las ventas y se tardó aproximadamente, es decir, lo que era el proceso de verificación o de certificación tardaba unos 2 meses aproximadamente. Nosotros, mientras tanto, seguimos vendiendo, pero en plena, bueno, no era plena pandemia, era ya cuando ya no se estaba confinado, en fin, era, no, ya te digo, tengo en la cabeza un poco el orden cronológico que ahora mismo no caigo bien. Pero lo que sí sé es que Sanidad empezó a cambiar normativa de los productos sanitarios o aparatos, es decir, cómo se podían publicitar. Ya empezaron a decir que la palabra higienización o en fin, quitaron una serie de palabras que no podrían estar ni en los embalajes, ni en el etiquetado, ni en los manuales, ni en la publicidad, ni en los anuncios. Absolutamente en ningún lado podía poner nada de higienización, desinfección, en fin, una serie de palabras que te vetaban al completo. Nosotros estábamos constantemente cambiando todo el material, todas las fichas técnicas, todos los líquidos, todo. Es decir, era un trabajo constante de estar actualizado e ir cambiando eso. ¿Qué pasa? Que aún así nosotros, cuando ya los inspectores de sanidad se dieron cuenta que había máquinas en un montón de comercios que se estaba vendiendo, que estábamos saliendo en periódicos, tuvimos incluso un anuncio en la televisión catalana, empezamos a tener distribuidores ya más grandes de otro tipo de distribuciones de material, no me acuerdo bien, pero de suministros, en fin, era un producto que se vendía muy bien, entonces pues captaba la atención. ¿Qué pasa? Que cuando los inspectores de sanidad se dieron cuenta, ya vinieron a buscarnos, a por nosotros, para que les diésemos explicaciones de certificación, de papeleo, a quién le habíamos vendido las máquinas, quién era nuestro laboratorio de líquido, quién producía tal cosa, de dónde venían. Bueno, imaginaros, información de todo tipo. De hecho, nos llegó una notificación que directamente bloqueásemos las ventas hasta que solventásemos, aportásemos toda la información. Me acuerdo que me llegó el requerimiento cuando estaba, me fui, no sé si fueron 4 o 5 días de vacaciones a Mallorca, que me llegó el primer día el requerimiento y digo, no puede ser. Me tuve que volver, tuve que parar a todos los comerciales, distribuidores. Al día siguiente teníamos varios técnicos de sanidad en la nave esperando que les mostrásemos documentación, todo. Entonces, en ese momento, que habríamos vendido unas 350, 400 máquinas, pero ya teníamos proyectos de distribución grandes, lo tuvimos que parar al menos durante unas 2 semanas, 3, hasta que conseguimos demostrar a Sanidad todo el producto, es decir, que la máquina, todo el producto y todo era legal, que tenía toda su certificación europea. Verdad que no no tenía aún la de España, pero tenía una europea, tenía también una serie de información y pruebas hechas por el proveedor. Y a las 3 semanas así pudimos demostrar y cambiando también una, es decir, ya en todo el material de marketing que utilizábamos tuvimos que cambiar la palabra higienización, es como si las máquinas ya no hiciesen nada, por así decirlo, no podíamos decir la función real, en fin, no, nos escaparon muchísimo, pero nos dejaron empezar a poder comercializarla de nuevo. Empezamos a venderlo, la verdad que sí nos paró todo un poco radical, porque claro, si los comerciales están vendiendo, los distribuidores están y les dices de un día para otro que no, pues claro, en 2 o 3 semanas pues se ponen a buscar otro producto que sí se pueda. Entonces, mientras retomábamos todo, ya habían pasado aproximadamente el mes, mes y medio que tardó la certificación y de un día para otro me llega un email y nos dicen que ITEL no ha certificado la máquina. Fijaros en las capturas de pantalla que pongo en la historia. Nos certifican la máquina, nos llegan todos los documentos de sanidad, nos llega el documento también acreditando que se han hecho una serie de pruebas en espacios cerrados de X metros y que higieniza y acaba con el COVID, con otra serie de bacterias. Nos certifican todo. Por ITEL ya empezamos a salir también en la vanguardia, salimos en diferentes periódicos, ya empieza a llamarnos distribuidores, incluso gente que no nos habían comprado porque no estaba certificada. Se podría decir que fue en cuestión de 2 semanas, hubo un cambio radical que, aparte de que ya hicimos otra importación grande también por aéreo, porque quisimos anticiparnos, que de hecho, gracias a esa importación grande, también corrimos mucho riesgo, pero gracias a esa importación cerramos lo que voy a comentar a continuación, pero empezó a muchísimas empresas, farmacias, ya te digo, gente particular que ya no veía en el periódico, en los anuncios, fue una exageración. Ahí ya sí es verdad que vendimos casi las primeras 900 o 1000 y pico máquinas, casi las vendimos antes de los 5 meses, Y la verdad que fue un boom también por la necesidad que en aquel momento había. Además, teníamos una pegatina verde que se ponía en los establecimientos, que lo veía la gente cuando entraba. ¿Y qué ocurre? Que eso también nos iba dando publicidad porque la gente lo iba viendo en diferentes comercios, tal, y al final pues se iba corriendo la voz. No pasaron ni 2 semanas cuando nos llama una empresa distribuidora de material sanitario madrileña, diciendo que se querían reunir al día siguiente con nosotros porque fueron súper directos, invertían, vamos, de hecho, en ese momento estaban ganando millones de euros literal con el tema de, es decir, ellos tenían una marca de mascarilla en España patentada, ¿no?, con todo el registro. Imaginaros en plena pandemia si tienen una marca de mascarilla homologada por sanidad que sirven para hospitales, para a nivel de EPI, todo, imagínate los millones de mascarillas que podría suministrar y vender. Por lo tanto, invertían en proyectos como el nuestro y era calderilla, por así decirlo, por eso tuvimos también mucha suerte en ese sentido. Nos llamaron para que nos reuniésemos en Madrid al día siguiente porque estaban muy interesados en la máquina ahora que estaba certificada, porque creían que podrían ponerlo en cierta zona de hospitales por toda España que ellos mismos distribuían y gestionaban. Al día siguiente nos sentamos con ellos, les estuvimos explicando mediante una... Imaginaros, esa noche prácticamente no dormí, preparando todo el tema de presentaciones, negociación, tipo de productos, fichas técnicas, unidades que teníamos disponibles en esto en ese momento, en fin, preparando todo. Y el día siguiente mi socio y yo nos fuimos para Madrid, donde en sus instalaciones pues estuvimos prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, explicándoles, indicándoles todas las unidades que teníamos en stock, las que habíamos vendido, quién eran nuestros distribuidores, todas las labores que habíamos hecho hasta la fecha, mostrando todo el tema del registro de marca, cómo distribuíamos el líquido, todo, de pe a pa. Esta gente, la verdad, que venía bastante bien asesorada, tenía gente para cada una de las funciones, las tenían súper bien delimitadas. Nosotros, por el poco tiempo que tuvimos, la verdad, no pudimos preparar lo suficiente lo que era la presentación. Si a mí eso me llega a pillar ahora, te aseguro que incluso Podría haberlo vendido más cara o con otras condiciones, pero bueno, nos pilló en aquel momento que es verdad que tenía dos vías de negocio activas, pero la principal se me había parado al completo. Por lo tanto, fuimos nosotros los que de primera hicimos una oferta, un contrato con una oferta, que nos contestaron aproximadamente a los 3-4 días, que de nuevo se querían reunir con nosotros para hablar, negociar y ver condiciones. Estuvimos varias semanas de negociación porque, bueno, no conseguíamos llegar a un acuerdo con el tema principal, ya no solamente del precio unitario, sino nosotros teníamos el problema de que había distribuidores con los que teníamos ya relación y habíamos llegado a un acuerdo y eran distribuidores grandes y nos costaba mucho trabajo el decirle, oye, que esta marca ya no podéis venderla, este producto, porque ahora es de esta empresa y son ellos los únicos responsables de venderlo o ya tienen todos los derechos. Entonces, es verdad que nos costó eso mucho trabajo negociarlo y de igual forma recordar que no solamente ganábamos dinero con la venta de las máquinas, sino que esas máquinas consumían un líquido, el alcohol que os comentaba, el 70%, perfumado, neutro, en fin. Entonces, vosotros imaginaros lo que es ya más de 1.000 máquinas funcionando diariamente y gastando líquido. Entonces, nosotros teníamos también mucha ganancia con la venta del líquido. Entonces, lo que fue no, este, no. Es decir, se podría decir que el contrato y todas las negociaciones no se basaron solamente en el precio unitario, sino también en negociar todo lo que era la venta del líquido, la ganancia que se tenía en ese sentido. Entonces, pues bueno, en cuestión de varias semanas conseguimos cerrarlo, firmamos el contrato y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en toda la carrera empresarial hasta la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros, el pedido que ya venía de camino, que eran otras 1.000 y pico máquinas, no hubiéramos sido capaces, casi seguro, de venderlas durante esos meses fuertes en los que la gente, es verdad que invertía más en ese tipo de productos. Creo que no hubiésemos sido capaces porque ya empezaron a entrar otro tipo de maquinaria, el tema de se desarrollaron los filtros EPA y ya pues es verdad que yo creo que nos hubiéramos quedado con muchísimos stocks que no hubiésemos conseguido vender. ¿Qué pasa? Que estas empresas distribuidoras tan gigantescas, en cuestión de una semana empiezan a distribuir por sus diferentes canales y para ellos es muy sencillo. De hecho, yo creo que para ellos fue buen negocio porque vendieron prácticamente todas las que venían en cuestión de semanas, todas las que venían por aéreo y luego ya hicieron ya compras por marítimo hasta que pudieron un poco exprimir ese negocio. Así que bueno, se podría decir que fue un buen negocio, muy dado por la época o por ¿no? esa época de pandemia, de COVID, donde bueno, muchos negocios se paralizan, pero también salen oportunidades muy fructíferas que si está en ese momento adecuado, si está en esa posición, va a poder aprovecharlas. Por eso siempre hay que estar alerta, porque muchas veces se cierra una puerta, pero se te abre otra o muchísimo más grande o más productiva. Que luego este dinero yo utilicé, es decir, todo lo que es el dinero o la ganancia que yo tuve con este negocio, casi el 70% lo he utilizado para desarrollar Imporalia, construí instalaciones, contraté muchísima más gente, pudimos hacer mucho más equipo, mantener en el tiempo. La verdad que ha sido fue un revulsivo muy grande para. Hice otra oficina. Fue un revulsivo muy fuerte para Imporalia, que en aquel momento estaba parada. Es que estaba parada al completo. Hacía algunas importaciones puntuales, pero muy poco, hasta que ya un poco China fue evolucionando. Pero se me paró al completo y aún así pude desarrollarla, pude contratar más gente y pude. Es decir, la verdad que fue muy, muy provechoso. Es decir, las lecciones que. No fue solamente el dinero que pude o no pude ganar durante esa época, sino también un poco las lecciones aprendidas. Y a día de hoy, quizás no por este negocio, sino también por la otra vía que ya comentaré más adelante, si tuviera que poner en una balanza las malas rachas que yo pasé o las irritaciones o los cabreos o de ese año y medio de pandemia, os aseguro que si pusiera en una balanza lo mal que lo pasé con el dinero que gané, me costaría muchísimo trabajo valorar si lo haría de nuevo. Casi seguro que no, porque es que os aseguro que perdí años de vida y los que están cercanos a mí, a familiares, amigos, lo saben, lo mal que se pasaban. En fin, ya lo contaremos porque ya estoy enrollándome más de la cuenta, pero bueno, que se aprendieron muchísimas lecciones, entre ellas que no volveré a cometerlo, que para negocios que están relacionados con sanidad o que están relacionados con muchas normativas, es importante que tengas en la empresa alguien especializado, que esté actualizado, que sepa cómo trabaja sanidad, cómo enfocar todo lo que es el packaging, manuales, todo, porque mi socio y yo no teníamos ni idea y perdimos muchísimo tiempo, cometimos muchísimos errores. Podíamos haber desarrollado ese negocio muchísimo mejor y no lo hicimos por ese desconocimiento, porque no teníamos una persona, un técnico que en ese caso nos diese ese soporte. Por lo tanto, es súper vital, sobre todo para analizar la certificación, licencia, etiquetado, porque estamos hablando de un producto que puede ser perjudicial para las personas. Por lo tanto, está muy, muy controlado y eres responsable de introducirlo en el mercado y de que cumpla con todo, ¿vale? Entonces, luego, otra de las lecciones que aprendí es que cuando se trabajan con negocios express de este tipo, no da tiempo a posicionarlo de forma orgánica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la inversión en publicidad va a ser gigantesca, porque si no es que, ya te digo, que bueno, en publicidad, en comerciales, ¿sabes? Entonces hay que tener en cuenta eso, que la inversión que vas a tener que hacer no solo es en productos, sino también en tema de publicidad. Si no te organizas adecuadamente, esa es la lección más grande que aprendí, si no te organizas adecuadamente vas a perder muchísimo tiempo porque vas a dar palos de ciego por todos lados. Y al final yo a este negocio pude sacarle rendimiento, pero si el mismo tiempo que le dediqué, que le dedica a este tipo de negocio, si no te organizas adecuadamente, si vas dando palos de ciego, si al final no te formas lo adecuado, lo único que vas a hacer es gastar un tiempo súper valioso que si lo dedica a otro negocio que sí conoce o que sí le has puesto un poco más foco, va a ser muchísimo más productivo. Estoy casi seguro de que a día de hoy no volvería a iniciarme en un negocio así, a no ser que me vea en una situación también de pandemia, donde hay otras necesidades muchísimas más urgentes y más productivas, más a nivel de inversión. Pero bueno, este es un poco el resumen de cómo Nebufree se desarrolló y se vendió en apenas 5 o 6 meses por una cantidad que ronda entre los 300 y 500 mil euros. No puedo decir la cantidad, ni puedo decir nombre, ni absolutamente nada, como comprenderéis, por acuerdos de confidencialidad. Pero estuvo muy bien vendida, a mí me sirvió para seguir escalando, no lo voy a negar. Pude invertir muchísimo más en la empresa, en momentos en los que otras empresas estaban más de capa caída, por lo tanto eso me sirvió muchísimo para dar varios pasos muchísimo más rápido. Y nada, hasta aquí termino el audio, no quería pasarme de los 20 minutos y voy por media hora. Si has llegado hasta este punto, gracias, porque te aseguro que eres uno se podría decir lectores más fieles de la newsletter. Si has llegado hasta este punto, escríbeme por Instagram, por email, por donde quieras, porque sé que eres una persona que estás comprometida, que de verdad quiere aprender de esto, que confía en mí. Por lo tanto, escríbeme por donde quieras, porque si alguna vez necesitas que te eche una mano en algo, si sé que has llegado y has escuchado este audio, te puedo asegurar que te la voy a echar. Te la voy a echar seguro, ¿vale? Así que, dicho esto, nada más, no me enrollo. Espero que no os haya aburrido mucho, que me contéis qué os ha parecido y nada, que paséis lo que queda de domingo lo mejor posible y que la semana la arranquéis con muchísima fuerza. Así que, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente audio.